Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes esta noche nuevamente para transmitirle un programa que espero que sea de su agrado, porque los programas donde tenemos invitados, el primero que aprende soy yo. Y pues mi sentido de presentado se alza, y por supuesto, pues, sobre todo cuando son temas como los que vamos a tratar en la noche de hoy. Recuerden siempre que estamos todos los domingos a las 9 de la noche por esta página, este fanpage SQP, Sálvese quien pueda. Así también estamos en YouTube, en el canal de YouTube del mismo nombre, SQP, Sálvese quien pueda, donde nuestra querida productora técnica Marla Díaz baja los programas semanalmente, los pone por tema para entonces ustedes no solamente encontrar el programa más reciente de Sálvese quien pueda, sino también, dependiendo del temario, porque ustedes saben que las cosas están pasando tan aceleradamente en Puerto Rico, sobre todo con estas cosas que tienen que ver con el ambiente, que esto se está convirtiendo rápidamente en una biblioteca y sobre todo del who's who en términos de las personas que nosotros entrevistamos, porque nos buscamos los mejores profesionales dentro de todos estos temas. Porque ya lo dije, a mí me gusta aprender. Y si yo aprendo, ¿por qué no? Lo hacemos todos a la vez. Recuerden también que estamos a través de Instagram y de Twitter en @sálvesepr. Y tenemos un total de 18, hasta la última vez que Marla contó, 18 canales de podcast, o podcast, como usted quiera llamarle, donde en cualquier momento, si por alguna razón no puede terminar de escuchar el programa, o no puede ver el programa, o no puede escuchar el programa hoy domingo, porque sencillamente pues está haciendo otras cosas, no hay problema. Dentro de cada uno de los videos, usted puede buscar ese listado de los diferentes podcasts y va a ver que tiene, mi hermano, un montón de opciones para sentarse a escuchar en su momento, obviamente sin imagen, lo que se narró, lo que se contó en cada uno de estos programas. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a lo que viene a ser el menú fuerte de esta noche. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Por favor, denle like a este programa. Si puede, compártalo, sobre todo a las personas que usted sabe que le gusta el tema ambiental, como en la noche de hoy, porque se lo hemos dedicado por razones exclusivamente de que está explotado el tema del ambiente, está en el hit parade. Por los últimos 3-4 programas me parece que se lo hemos dedicado al ambiente, y si usted conoce personas que les gusta este tipo de programas, líderes comunitarios que tienen que ver mucho con el ambiente, estudiantes, maestros, etcétera, denle share y póngale, escúchate este programa que esto está de lo más chévere. Y de esa manera entonces, todo el mundo está en la misma onda y las cosas que se comunican por aquí son las cosas que se tienen que decir, porque aquí no hay agendas. A mí me importa un pito si usted cree en la independencia, en la estadidad, en el Estado Libre Asociado, en la unión con África, con España, lo que usted le guste. Nosotros tenemos una serie de problemas que hay que resolver antes del estatus, sobre todo uno bien grande que empieza con C, que se llama corrupción. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los pasados años, y aparentemente ese va a ser el temario de los próximos. Ojalá tuviéramos un país que se organice y que trabaja perfectamente, donde yo por entonces los domingos, igual que Marla, igual que mis invitados, pueden sentarse a ver otra cosa en la televisión o sentarse a escribir lo que ellos quieran. Pero lamentablemente, la trulla de mequetrefes que tenemos en la legislatura de este país, que tenemos en la gobernación de este país, que tenemos en muchas alcaldías de este país, nos obligan a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y como siempre, pues los troles por aquí no aparecen, porque no nos pueden encajar en que somos socialistas, comunistas, todologistas, la misma tontería de siempre, ¿verdad? Ni a mí ni a mis invitados. Pues entonces nosotros somos Troll Free Zone, porque cuando aparecen a decir cuatro estupideces, delete, bloqueado, Y allá las ventas del infierno hacen lo que tienen que hacer. Vamos al menú. Esta noche se encuentra con nosotros un hermano, un querido amigo, que estuvo con nosotros en Sálvese quien pueda hace muchas lunas atrás, pero que por supuesto hay unos lazos que no se destruyen y sobre todo son los lazos de la ciencia. Esta persona es profesor de historia de Puerto Rico, arqueología y humanidades en la Universidad del Turabo en Caguas, donde lleva 40 años, básicamente mi edad. Tiene un bachillerato en sociología y antropología de la Universidad Mundial en León, en Guanajuato. Maestría en antropología cultural del Centro de Estudios Avanzados y el Caribe. Y fue de los mejores, ¿ah? Director del programa de arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña desde enero del 88 a diciembre del 93. Sido presidente por 4 años de la Junta de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y en marzo del 2004 ocupó el puesto de rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe por 18 años, casi nada, y actualmente es miembro de la facultad de esa institución. Pues no hablarle a usted de las innumerables investigaciones que tiene este señor, que nuevamente me honra por ser un distinguido amigo de este servidor y por supuesto un excelente conocedor de lo que es la arqueología de Puerto Rico. Se trata, mis amigos, del señor, querido hermano Miguel Rodríguez. Muy buenas noches, arqueólogo, ¿qué tal?
Buenas noches, Gustavo. Muy agradecido por la invitación y por tus palabras. Y déjame decirte que no incluiste en ese currículum vitae que estuve por muchos años en tu programa, primero invitado y luego los domingos tocando
Quedó.
temas culturales, ¿verdad? Así que oí algo que tú dijiste, pero realmente yo bien orgulloso de haber colaborado con ese programa y todavía sigo colaborando con
Ese es correcto.
González, ¿cómo es? SPQ.
Ese cupé, sálvese quien pueda.
Ese compensar ese que pueda. Muy
Gracias,
bien.
Miguel. La razón por la cual invitamos a Miguel es porque él nos invitó a su vez a esta presentación de un nuevo libro del chorro que él tiene, que lo vamos a hablar ya mismito sobre eso. Y este nuevo libro se titula El Indio Borincano y el Rey Emperador. Y obviamente, pues cuando yo tengo un buen amigo que escribe, que publica y que trata de temas de arqueología, pues por supuesto que voy a caer en el pecado de invitarlo para que esté con nosotros. Así que, Miguel, ¿de qué se trata este libro nuevo, El Indio Borincano y el Rey Emperador?
Aquí lo tenemos,
Yes, sir.
El Indio Borincano y el Rey Emperador. Es un libro de investigación que yo me siento, aunque yo he escrito otros libros, ¿verdad?, sobre temas de historia, de arqueología, este en particular me da mucha satisfacción porque estoy recuperando para la historia un acontecimiento, un suceso histórico y un personaje histórico. Mírenlo aquí, está aquí presente, ¿verdad? Mírenlo aquí. ¿Cómo lo visualizamos entre un artista y yo? Ese indio, ¿verdad? Ese indio borincano que estuvo de visita en la corte del rey Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el gran rey, el rey emperador famoso de España en el 1528. Y
O
la
sea que
gente
se lo
dice,
llevaron de aquí para allá.
él fue a una visita, a un encuentro privado con el rey. Eso ha sido un documento que yo encontré, dos documentos que lo mencionan y nadie lo había conocido, nadie sabía de ese documento,
No, no,
aunque
razón.
se había publicado, pero nadie le dio ninguna importancia.
Okay.
Entonces, pues, un indio que aparece en la corte del rey Carlos I en el 15 de febrero de 1528, exactamente en la ciudad de Burgos. Y hay dos documentos que lo atestiguan, firmado por el rey, y dice, y aquí vino a verme un indio de los que yo tengo en la Hacienda Real del Toa, de la isla de San Juan Bautista, que vino a verme para hablarme de ciertas cosas que yo quería saber sobre la hacienda. No dicen de qué se trataba, pero uno infiere
Claro.
con las acciones que hizo el rey después, que lo primero que hizo a los 2 meses de esa entrevista, sacó al administrador de la hacienda, que tenía un señor de Villasante, que era un pillo, un ladrón, abusaba de los indios, se quedaba con los chavos que le tocaban al rey, ¿verdad?
No me diga.
Entonces, y yo decía, como que esas cosas, el rey mandaba unas cosas acá y nunca llegaban, porque se quedaban, y no solamente estaba el administrador de la hacienda, sí, sino que otros funcionarios del gobierno yo tuve la oportunidad de examinar miles de escritos y documentos para este libro. Claro. Y me di cuenta que realmente no ha cambiado mucho la historia. Nuestra relación con Estados Unidos es lo mismo. Habían crisis, mandaban dinero, mandaban órdenes desde allá. Y claro, aquí hacer lo que le daba la gana.
Ah, eso es correcto.
Chavo. Eso nosotros es correcto. Podemos diferir mucho de Trump, pero cuando Trump dice, mire, los chavos que le han mandado allá, la mitad de esa gente se los han robado en el gobierno, que es cierto. Entonces, este rey quería saber lo que estaba pasando en su hacienda acá, en el Caribe,
claro,
y busca la forma de, él quería hablarlo directamente con alguien que vivía allí en la hacienda y que estaba encomendado al rey. Él claro, no era esclavo del rey, porque los indios técnicamente no eran esclavos, eran encomendados, pero tenían que trabajar allí, vivir allí, trabajar sacando oro, haciendo todas esas cosas.
No fue mismo.
Entonces, este rey, este indio, tenía nombre castellano, Juan Garcés, obviamente era un indio cristianizado, como la mayoría de los indios que estaban en la hacienda, ¿verdad? A veces algunos preservaban su nombre indígena, otros se le daba el nombre español de quien los bautizó, o, ¿verdad?, un nombre que adoptaban. Yo daría cualquier cosa por encontrar el documento que dice cómo era que se llamaba ese indio, el nombre indígena, pero hasta ahora no lo hemos encontrado. Pero siempre aparecen más, encontramos un documento después que yo empecé a trabajar este tema, de que el indio estaba casado, y estaba casado, su esposa se llamaba Catalina, y tenían dos hijos. Así que ya poco a poco he ido configurando una biografía de ese indio. Sabía castellano, obviamente, porque al ir allá a España, llegó en una embarcación, aparecen registros en Sevilla que lo localizan en diciembre, en enero de 1528, en Sevilla, en la casa de contratación donde llegaba toda la gente que llegaba acá. Y entonces él buscó la forma de llegar a la ciudad de Burgos, al norte central de España, porque allí era que estaba el rey en esos meses.
Okay.
No estaba, aprendí eso, ¿verdad? También que los reinos de Castilla no tenían una capital. Tenía capital itinerante. El rey iba moviéndose de las ciudades principales de Castilla, Burgos, León, Sevilla, Barcelona, etcétera. La ciudad de Madrid no existía como gran ciudad, era un pequeño poblado. Uh-huh. Pues que se convierte en la capital, ¿verdad?, de los reinos de España. Pero en Burgos, que es una ciudad histórica, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir, yo fui, tras la pista de ese indio, fui a la ciudad de Burgos con mi hija y el esposo de mi hija en un viaje que yo hice a España y encontramos el lugar exactamente donde ellos se reunieron, que era la casa consistorial, una casa fabricada, un palacio, ¿verdad?, medieval, donde el rey se quedaba ahí los meses que estaba en Burgos, recibía a la gente, oía las quejas de los ciudadanos, de los embajadores que venían de otros países, porque el rey no solamente era rey de España, este rey en particular, era emperador Carlos V de Alemania, o sea, tenía unos poderes bien grandes, era el rey más poderoso del mundo en ese momento. Y más estaba interesado en otros líos que en sus asuntos acá en España, que tenía bastantes peleas allí con los castellanos de Burgos, pero esa es otra historia. Pero con el indio llegó, hablaron, tuvieron una reunión, no dice qué extensión, pero una vez termina la reunión, el rey escribe una cédula donde se le da a ese indio la libertad, a él y a su familia, que cuando regrese a su isla de San Juan Bautista, sea libre igual que cualquier otro castellano, y como un agradecimiento a la información que le dio, ¿verdad? Alguna gente dice, oye, pero ese indio era un chota. Bueno, pero era un chota positivo porque lo que hizo fue denunciar a los propios españoles.
Claro.
Y proteger a los indios. Claro. Y entonces le dio el rey le quitó la hacienda al administrador que tenía, lo botó, lo despidió y le dio la hacienda para que la administrara a un señor que se llamaba Diego Muriel, que parece que era mejor, que trataba mejor a los indios. Se casó después con la cacica María, la cacica sobrina del cacique de Cagua, que estaba en la hacienda también, sí. Y tuvieron dos hijos. Y ese Diego Muriel ya había tenido una hija con una india también. Aparentemente tenía un poquito mejores relaciones con los indios, ¿verdad?
Sí.
Y fue el que le tocó la administración de la hacienda después, que sacaron al otro bandido malo. No es que Diego Muriel fuera, ¿verdad?,
un santo,
porque era un conflicto que había entre los propios terratenientes y los propios
Claro, todo el mundo jalando para su lado.
acá, que habían unos más malos, otros menos, otros abusadores, etcétera. Entonces, esa historia yo la traté de hacer, este libro es como un libro tratando de reconstruir la vida, pero también el recorrido que hizo este indio hasta de Hacienda del Toa a San Juan. De San Juan tiene que haber cogido una carabela hasta Sevilla, donde sí hay información que llegó allá.
Sí, señor.
Yo describo cómo era la vida de las carabelas en esos viajes, que uno piensa que una carabela era un crucero.
Sí.
Las carabelas era, tiene que haber sido, porque hay testimonios de eso. Lo más antihigiénico, por ejemplo, ahí echaban animales, porque tenían que llevar animales vivos en los barcos para la travesía de 2 o 3 meses. Cerdos,
Claro.
animales, ir matándolos poco a poco mientras iba adelantando el viaje. Y mucha
Para
gente decía, ¿y dónde dormían? ¿Allá abajo en los camarotes? No, el camarote era para el capitán. Los demás buscaban un sitio de la cubierta donde dormir, escondido, ¿verdad? Protegido un poco de la lluvia, etcétera. ¿Y dónde se bañaban? Bueno, cuando llovía. ¿Y qué hacían sus necesidades? Bueno, pues se asomaban un poquito al borde
apuntando para el mal.
del mar. Sí, no, eso era. Entonces eran situaciones, claro, por eso es que había tanta epidemia y tantas cosas.
Claro.
Pero una vez llega este indio a Sevilla, luego se va a Burgos, allí se encuentra el rey. Entonces he encontrado tantos documentos de esa época que yo pienso que quiero seguir trabajando esos temas de los. Encontré también que en Sevilla vivían montones de indios taínos que habían sido llevados por Colón y por otros de los conquistadores primero y los
Sí.
habían vendido como esclavos,
Ay, bendito.
desobedeciendo a la reina Isabel.
Sí,
La reina
señor.
Isabel, cuando se enteró, dijo: espérate, ¿quién es usted para estar vendiéndome estos indios? Esos indios son súbditos míos, no son
Es
suyos.
correcto.
Pero ya estaban en España. Yo calculo que tiene que haber habido en Sevilla y en el sur de España alrededor de 3.000 o 4.000 indios taínos, de Puerto Rico, de la República Dominicana también algunos, ¿verdad? Y de algunas de las Antillas. Y los
Oye,
describe en ese
Miguel,
momento, sí.
entonces sería interesante hacer un estudio genético allá, porque
Va a salir que
por
tiene.
eso, porque de la misma manera que nosotros tenemos el supuesto mitocondria
Sí.
taíno, entonces se supone que ahí ande pululando también.
Yo creo que va a haber, porque quizás en una cantidad menor, porque se casaron con
Claro.
españoles, con españolas, con otros indios que vivían allá
Claro.
también en Sevilla. Entonces, uno de los documentos interesantísimos que encontré de Sevilla, que es ese mismo año donde el indio estuvo en Sevilla buscando, ¿verdad?, cómo llegar hasta Burgos, presenció un juego de pelota indígena en un parque de Sevilla, en una plaza. Dice un italiano que estaba de visita en Sevilla para ese tiempo, dice que en una de los parques de la ciudad se reunían los fines de semana unos grupos de indios de las tierras nuevas para jugar el juego de pelota que ellos jugaban en sus tierras, que cogían una bola de caucho que le daban con los codos, con las caderas, y corrían de lado a lado, empujando, tirando la bola al aire, y que ellos corrían hacían ese juego como si fuera una cosa bien importante, y todo el mundo en Sevilla se reunía ese fin de semana para verlos a ellos jugar. Entonces, digo, es la primera vez un juego de pelota indígena en Sevilla. O sea que esta gente
Sí.
no solamente se llevaron para allá, sino que mantuvieron su cultura viva. Eventualmente me imagino que se disolvió, ¿verdad? Pero hay muchas referencias y hay historiadores españoles que lo han encontrado
Oye, la verdad que se presta muy bien para una película al revés, porque las películas siempre enfocan los colonizadores
me
aquí
cogiste
en el Nuevo
la idea,
Mundo. Pero ¿qué
sí.
pasó con los indios allá en el Nuevo Mundo?
Claro, y algunos murieron, otros vivieron, otros se casaron. Hay unas descripciones que había un indio que era de las Antillas, a veces no describen bien de dónde eran, ¿verdad? Porque ellos ya se habían olvidado de qué pueblo era cada uno, de qué país, ¿verdad? Ya
Cierto.
están viviendo allí tanto tiempo.
Cierto.
Mayormente eran varones, jóvenes varones, obviamente porque eran los que más podían trabajar allá afuera,
Claro.
y algunas mujeres. Y dicen, hay unos documentos que dicen que en los mercados, cuando se vendían esos indios como esclavos, los indios de las Antillas, eran muy apetecidos o eran muy solicitados por las damas de la alta sociedad sevillana, que los querían tener como sirvientes para ellas, para sus sirvientes personales, insinuando otras cositas más también,
Claro, por supuesto.
que era la última maravilla, lo último. Sevilla era como el Nueva York de esa época. En Sevilla había gente de África, había gente de Egipto, de Oriente. Ahí se reunía todo el mundo que venía, porque Sevilla era la ciudad principal
Nuevo.
de esa época, ¿verdad? Y los americanos se vendían esclavos, se traían mercancías de otros países exóticos.
Entonces, Miguel, la presentación de tu libro, sé que hubo una en el viejo San Juan,
Sí.
¿viene una segunda?
Bueno, voy a hacer una presentación más sencilla en la Universidad Recinto de Calle de la Universidad de Puerto Rico este jueves a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde,
Jueves.
este jueves, este
Ok.
próximo jueves. Y pueden ir en la biblioteca. En la biblioteca de la universidad está abierta al público. Ya la Universidad de Calle, Recinto de Calle, abrió. Y solamente tienen que llevar mascarilla y la tarjetita de vacunación.
Claro.
Que
Y
vayan a
los
ir.
que no puedan asistir, Miguel, a la presentación en Calle, ¿dónde pueden conseguir el
Mira,
libro?
el libro ha tenido mucho éxito en venta, que eso es bueno. También
Claro, amén.
se han vendido como 2.000 ejemplares, que eso es
Muy
mucho para
bien.
un libro nuestro. Y está en Casa Norberto, en Plaza Las Américas.
Okay.
Lo pueden conseguir en el tercer piso de Plaza Las Américas, Casa Norberto. Está también en la Librería Mágica en Río Piedras.
Muy
Librería
bien.
Mágica en Río Piedras. Pueden ir, los que son de Toa Baja por acá, en el Centro Comercial de Río Hondo hay una tienda artesanal donde venden cosas artesanales y cosas típicas de Puerto Rico. Ahí también están vendiendo ese libro. Y se puede conseguir también en libros 787, librería 787 punto algo, que es en internet. Hay una compañía que se llama Libros 787. Que
Sí.
usted entra a la página, lo tienen allí, lo pide y se lo envían por correo electrónico, por correo regular, le cobran un poquito más, ¿verdad? Y mucha gente de Estados Unidos lo ha pedido y se lo han enviado allá también.
Ah, okay,
Y no,
perfecto.
y muchos, en la librería, hay una librería en San Juan que también lo están vendiendo, o sea, se está vendiendo en diferentes librerías de Puerto Rico. Y quien lo auspicia es la editorial de la universidad, EDP University.
Okay.
Que tiene por aquí está, por aquí. Y lo
Ah,
están auspiciando ellos, me lo ayudaron a editar, incluso unas amigas mías también. Miriam Mercado fue la que
doña Miriam,
escribió,
qué
Miriam lo
chévere.
corrigió de arriba abajo, lo examinó. Y estamos escribiendo libros, ya tengo 2 o 3 libros ya empezando a
Muy
publicar,
bien.
más sobre arqueología. Así que el próximo libro te va a interesar mucho a ti porque voy a sacar los estudios más importantes que yo hice durante mi carrera
Eso,
como
eso.
arqueólogo para
Exacto.
publicar los 10 libros, una vida, 10 proyectos arqueológicos, ¿verdad?
Eso suena muy bien.
Sí.
Entonces, los otros libros tuyos, Miguel, ¿se consiguen en los mismos sitios?
Sí, también, aquí los tengo aquí para enseñarlos. No los tengo todos, pero este que tiene mucha salida, de Crónicas Taínas, que fue un
Ajá.
libro sobre la rebelión indígena. Hay un artículo sobre las familias de los caciques y cacicas. Hago un árbol genealógico de algunas de esas familias, muy interesante. Y este, que es el primero que ha seguido vendiendo, El perro indígena. Tras la
El
huella
perro
del perro
indígena.
indígena. Que los indios sí tenían sus perros. El mismo canis familiaris de todos los perros del mundo. Lo único que no ladraba. Y no, solamente aullaba, gemía. Y yo pienso que muchos de los perros satos que hay por ahí todavía, que no tienen mucho pelo y a veces no ladran mucho y eso, pueden tener, hay que hacerle también el DNA a los perros también.
Mira qué
Que
interesante.
tienen algo de perro indígena también. Sí, no, me lo dijo un amigo mexicano que vino una vez y me dijo, Miguel, yo he visto perros satos por ahí, por los vertederos, por los basureros, de esos perros realengos que se me parecen a los perros mexicanos, que son
Adiós, Sara.
Y yo dije, pues ¿será que quedan todavía? Y me dice, no, porque esos perros se pueden mezclar unos con otros, porque es la misma especie, aunque sean razas diferentes, ¿verdad? Como los seres humanos, que nos podemos mezclar de todas las razas y colores habidos y por haber, y los perros son iguales. Y entonces, esos perros satos nuestros, que los queremos tanto, a saber, también son como los puertorriqueños, que somos satos y tenemos indios, africanos, de todo, ¿verdad?
Oye, Miguel, antes de irnos,
Ajá.
el próximo tema que tenemos con el invitado es el asunto de Bahía Ballena.
Ese
Como tú
otro.
eres una persona que se mueve en todos esos círculos, ¿hay arqueología en el área de Bahía Ballena y el bosque seco de Guánica?
Yo te voy a hacer una historia a ti, ¿verdad? Que nadie se entere.
Dale.
Yo comencé a hacer un trabajo arqueológico en Bahía Ballena,
Ajá.
cerca de donde estaba el promontorio este de roca que se derrumbó con el terremoto.
Ajá.
Y me contrató una compañía que iban a hacer unos de esos de proyectos de energía sustentable,
Eólica.
eólica, hace como 10 años, porque era cuando
Okay.
estaba en el gobernador Fortuño. Y entonces fuimos al Instituto de Cultura, esta compañía me llamó a ver si yo podía ayudarlo a gestionar, ¿verdad? Que se hicieran esos estudios. Yo dije, ¿cómo no? Era un amigo mío, ¿verdad? Fernando Agraí, licenciado Fernando Agraí. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a hacer, yo dije, pues si yo hago los estudios arqueológicos, siempre y cuando ustedes sigan las normas del Instituto de Cultura, o sea, tienen que esperar a que yo vaya y haga las pruebas
Claro,
y las excavaciones y todo. Era
claro.
lo alto de esa. Allá hay como unas montañas muy altas
Sí.
que son de bosque seco, ¿verdad? Yo
Sí.
no creo que están dentro del área de Bahía, de específicamente del bosque seco, pero colindan. Están bien
Colinda,
cerca. Y cuando yo empecé a encontrar, había yacimientos arqueológicos allí, encima de esas montañas. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer unos estudios, hay que hacer uno de eso. Y un día yo voy, después que yo empecé los estudios, llevaba 2 o 3 días haciéndolo. Cuando yo llego un día, veo unas máquinas, unas bulldozers arrasando los sitios. ¿Pero qué pasa? Y dije, no, no, porque es que nosotros tenemos que construir, tenemos un tiempo límite. Yo los informé y los denuncié al Instituto de Cultura, que fueron
Claro,
los que pararon el proyecto y le pusieron una multa
que sí.
por haber violado las normas del Instituto de Cultura. Yo obviamente no seguí trabajando con ellos, obviamente, porque no, con gente así yo no trabajo. Pero sí te puedo decir que a veces uno piensa que esos lugares de Puerto Rico, pues, es el bosque seco, están llenos de sitios arqueológicos porque, primero, que no necesariamente eran así de secos en épocas antiguas. Y segundo, que muchas veces para las plantas y los productos que sembraban nuestros indios, no necesitaban bosques húmedos. La yuca se da muy bien en terreno seco. Lo que sí que debe tener cierta cantidad mínima de agua, etcétera, ¿verdad? El maíz también. O sea, que yo no, que mucho, y muchos de esos sitios, Guayanilla, Guánica, bueno, por eso era que se decía que esa zona posiblemente era la zona donde estaba el cacique Guaybaná, esa
Cierto.
zona suroeste. O sea, que no, porque tenían la alimentación de los mangles, de los cayos aquellos allí, recolección marina. O sea, que quizás no, no, a veces pensamos ahora, ¿verdad? Ah, pues no, yo no viví en un sitio seco,
Cierto.
pero no necesariamente era el mismo criterio indígena de aquella época. De hecho, yo lo que me he encontrado es que muy pocos yacimientos están en los bosques húmedos allá en lo alto del Yunque. Allí no hay yacimientos arqueológicos.
Esa es
Pues,
verdad.
¿quién va a vivir allí? Aquello es muy
Esa
bonito para
es
pasear, para ver el paisaje, para
verdad.
tomarse fotos y selfies, pero no para vivir así permanentemente porque es
Y
muy
para
latoso.
comer,
¿Y para
exacto.
qué tú vas a comer? Hoja, ¿verdad? Porque no hay
Eso.
frutas, no hay
Es
tierra
verdad.
que se pueda sembrar. Así que yo creo que estoy seguro que se van a hablar también de la biología de esa zona.
Por
Pero a
supuesto.
mí me preocupa, y lo digo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado que el tema ambiental ha explotado, como tú dijiste ahorita. Pero importante, mis estudiantes quizás no están al tanto de los problemas políticos, de los partidos, lo que sea, pero el hecho ambiental a todos les interesa, a todos
Sí,
están
señor.
pendientes
Sí, señor.
y están
Así que.
conscientes, la nueva generación, de que hay que proteger el ambiente, de que no se puede abusar. Están escandalizados, y he hablado con ellos sobre de Salinas, están
Sí, señor.
escandalizados. Y quizás lo político no lo ven, ¿verdad? Aunque son, el hecho ambiental es un hecho político, y eso lo sabemos. Pero ellos no están tan pendientes a las cuestiones políticas,
Me
partidistas,
alegro, muy bien.
pero sí a la gente que protege esos sitios, y
Muy
sí
bien.
que hay que es un abuso contra la
Muy
naturaleza
bien.
del gobierno. O sea, que es un issue que se va a ir creciendo, porque
Excelente.
hemos visto que ha explotado demasiado.
Sí, señor.
Yo espero que
Miguel
haya
ha sido muy amable.
No, no, y a la orden siempre que tú hagas. O sea, que a mí me gusta hablar de todo.
Yes, sir. De no, tenemos dos o tres conferencias por aquí que tenemos que hablar, así
Claro que
que
sí, claro que sí.
nos quedamos a hablar y espero verte entonces próximamente por lo menos en una de tus presentaciones, porque te dije que quiero tus libros, así que mi hermano.
No, no,
Hazme ese caso.
yo te lo voy a hacer llevar en alguna manera para que los tengas.
Gracias, Miguel, muy amable.
Bueno. Adiós y saludos allá a todos.
Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Excelente semana. Cuídate mucho y muchas gracias nuevamente.
Bueno, adiós.
Gracias, mis amigos. Bueno, mis amigos, era el arqueólogo, doctor Miguel Rodríguez. Y por supuesto, en lo que viene la próxima persona, el próximo invitado, le pedimos que le den like a este programa. Denle share, porque la verdad que la información que se está transmitiendo por aquí, usted no la va a encontrar ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión, porque recuerden que hay una agenda para mantenernos brutos. Y brutos son ellos que se creen que nos van a mantener brutos a nosotros. Esto funciona al revés. Pero qué bueno que sigan durmiendo de ese lado, porque cada vez está ocurriendo una revolución a nivel de la conciencia del puertorriqueño, que se está dando cuenta de quiénes son los que maltratan este país por todos lados, económicamente, socialmente y por supuesto desde el punto de vista ambiental. Y hablando de ambiental, tenemos ahora la persona que yo me lo juego, que es la persona que más sabe del bosque estatal, el bosque seco de Guánica, que cualquier ser humano que esté pisando tierra ahora mismo en este planeta. Es una persona que hizo su estudio graduado de bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico, y que cuando culminó sus estudios se fue a trabajar a la Parguera y al Yunque, o sea que tiene los dos polos, el Yunque por allá mojado, la Parguera seca. Y por su experiencia, tanto en bosque como en el mar, comenzó a laborar como guardabosque, lo que se conoce ahora como biólogo residente oficial de manejo, en el bosque seco de Guánica en 1984. Así que, mi hermano, ahí hay memoria histórica en cantidad. Dio junto a las comunidades de Guánica una fuerte lucha durante los años 80 y 90 en contra del famoso Club Med, que todos los enfermos en Puerto Rico querían que se instalara porque ahí la gente camina menúa. Pero no se dio, así que los enfermitos no tuvieron el éxito que ellos querían. Y precisamente Club Med quería instalarse, sino cerca, dentro del área, de una zona que ahora está bien caliente, que se llama Bahía Ballena. Y por supuesto que dieron la lucha, él dio la lucha junto a otras comunidades de áreas circundantes en contra de residenciales turísticos y condominios en el área del Pitirre. Y para que sepan de lo que se trata, el bosque seco de Guánica no es un pedazo de tierra donde hay mucha piedra florando ni qué sé yo. El bosque seco de Guánica, puertorriqueños todos, ha sido declarado Reserva Internacional de la Biosfera por las Naciones Unidas en 1981. Eso significa que este bosque, el bosque seco de Guánica, es único en el planeta Tierra, no en el Caribe, ni en Norteamérica, ni Suramérica, ni África, ni la India. Es único por los valores y las funciones que representa como un bosque seco a nivel planetario. Y la persona que está aquí ahora con nosotros, como dije, es, ¿cómo es que dicen los muchachos? El Macaracachimba del bosque seco de Guánica, que yo se lo juego a cualquiera y voy a pagar doble. Se trata, mis amigos, del ecólogo, querido amigo de este servidor, don Miguel Canals. Buenas noches, Miguel. Bienvenido a Sálvese Quien Pueda.
Buenas noches, Gustavo. Y a todo el público que nos escucha. Un placer oír esas palabras. Gracias.
Hombre, que son
verdad. Con Miguel Rodríguez.
¿Qué podemos decir, Miguel? Si usted es el que sabe de esto, y precisamente como es el que sabe, ahora de momento la prensa
sacó. Yo recuerdo, recuerdo ese incidente en que Miguel Rodríguez estaba narrando ahora. Eso sí. Fue cuando la instalación de los molinos, que querían que instalaran los molinos en ventana.
Sí, señor.
En la de ventana. Me acuerdo como ahora.
Sí, señor. Y qué bueno que aquello paró en nadie, qué bueno que los pararon, los multaron y que se fueron para las ventas del infierno, que es lo que tienen que hacer. Cualquier compañía que venga a Puerto Rico, que sea de Puerto Rico, que no haga las cosas como se debe.
Y muchos de esos terrenos están incorporando ahora mismo el bosque de Guánica, esos terrenos donde se iban a montar los molinos.
Pues eso mismo. Entonces, Miguel, ahora de momento en el Hit Parade nosotros creíamos que teníamos suficiente con el condominio Sol y Playa. Después viene el asunto de la bahía por allá por Salinas. Y ahora resulta que en el Hit Parade sale de momento Bahía Ballena. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Miguel?
Pues fíjate, esto es como una pesadilla recurrente en el sentido de que luego de haber hecho una ardua batalla por muchos años para poder rescatar los terrenos donde se quería construir el Club Med,
Sí, señor.
Vuelve y surge un proyecto polémico de desarrollo de una residencia en este lugar. Y la gente se preguntará, ¿por qué si se ganó esa batalla, ahora surge que esos terrenos están siendo vendidos? ¿Cuál es la razón? ¿Qué fue lo que pasó históricamente ahí? Para resumir, ahí hubo un error histórico, que en aquel momento nosotros le llamamos la atención, porque cuando la ardua batalla del Club Med se logra convencer al gobernador, Rafael Hernández Colón en aquel momento, al secretario Laborde, de la importancia de que esos terrenos no fueran desarrollados para este tipo de desarrollo turístico y se incorporaron a la reserva por su valor ecológico. Previo a ese desarrollo se habían segregado unas fincas por la familia de los Fernández, que eran los propietarios del terreno, y a cuatro de sus hijos hicieron una sucesión y le dejaron cinco cuerdas de cuatro solares de cinco cuerdas en la parte este de la propiedad. Y esos terrenos, pues cuando se compran los terrenos del Club Med, no se llegaron a comprar, no se negociaron, que fue un gran error y nosotros en aquel momento lo denunciamos así, porque dijimos, mire, esto nos va a traer problemas futuros, porque en algún momento esos terrenos que están en manos privadas van a querer desarrollarlos.
Claro.
Pues, ¿qué ocurre? Pues eso es lo que estamos experimentando actualmente, ¿no? De que a través de los años nosotros hicimos en la gestión y cuando yo estaba como oficial de manejo hasta recientemente. Inclusive, después que yo me fui, el departamento trató de comprar esos terrenos, se negoció con alguno de los propietarios y se compró una de las parcelas, son cuatro parcelas, uno, dos, tres, cuatro, se compró la número uno, que es la que está más hacia el oeste, cerca del portón de la propiedad del fideicomiso, o sea, del departamento, pero que lo maneja el fideicomiso, y se estaba negociando con la número dos. Y también se estaba ofreciendo dinero por parte del programa Legacy del gobierno federal, la Agricultura Federal, para comprar la 3 y la 4. Pero ¿qué ocurre? Que el Realtor, en un momento dado, dijo que no estaban dispuestos a vender la propiedad en lo que el gobierno había tasado, ¿no? La tasación actual que se había dado en ese lugar, que era. Creo que $350.000. Y irresponsablemente, sin seguir la negociación, pues porque como no se puede expropiar terrenos con estos fondos que son federales, tú no puedes expropiar terrenos, tienes que hacer que él venda, ¿verdad? Pues ahí se detuvo y luego vinieron los temblores y se detuvieron las conversaciones, pero de momento por debajo de la mesa, este Rialtor viene y vende estos terrenos a unos individuos de Florida, ¿no? Uno de ellos de Florida, y creo que el otro también es de Florida, no sé de dónde.
Ese es el
Pues,
puertorriqueño y el hindú, alegadamente.
exacto. Puertorriqueño creo que es de Tampa. Pues, ¿qué ocurre? Aquí, pues, imagínense, de momento surge de nuevo esta pesadilla en Vallenahola, una de las áreas más céntricas en el bosque de Guánica. Eso de Vallenahola está en el mismo corazón del bosque seco de Guánica. Está en la misma colindancia, está en Yauco, entre las colindancias de Guayanilla y Guánica. Después que tú pasas de Caña Gorda, que pasas Merili, como cogen las lanchas para ir para aquí, para Cayo Aurora, para Gilligan, más adelante hay una playa que se llama Vallenahola, que es una playa famosa porque es la única de las mejores playas de surfing de Puerto Rico para la gente de los surfers de la costa sur. Y esa área es donde se encuentran las poblaciones principales en esos 500 metros cuadrados entre Tamarindo y Vallenahola, es que se encuentra la única población natural de sapos conchos que hay en Puerto Rico. Me explico, natural, porque hay otras que hemos introducido en Manatí, en Arecibo y otros pueblos, pero es a través de un programa de recuperación con los zoológicos que ya tuvo. De que les enviamos los renacuajos, ellos nos envían pareja y ellos nos envían los renacuajos y hacemos charcas acá.
Pero
¿Qué
que
pasa?
Miguel Tambor, si tú dices que esta parcela está en el corazón del área del bosque seco, ¿esta parcela tiene entrada pública por algún sitio?
por un lugar.
Está enclavada en el corazón, significa que está rodeada por el terreno público.
Claro, está enclavada en el corazón, pero está en el litoral costero. Y ahí atraviesa, okay, por ahí pasa la costa. Y por ahí pasa la carretera 3.
Ah, ok, ahora
que sí. Que es la que viene de Caña Gorda y va hacia Tamarindo.
Ok.
Pues en ese mismo, en el centro del bosque, básicamente, tú miras un mapa y vas a observar que básicamente es el centro del bosque, en la parte litoral, en la costa del bosque, es que se encuentra esta propiedad, que además de tener no solamente sapos conchos, porque mira, es que esta la propiedad es increíble, porque yo creo que esto es una de las áreas de mayor biodiversidad por unidad de área que hay en el Caribe. En menos de unos 500 metros por 100 metros, ahí se encuentra el lagartijo de bosque seco, que es una especie amenazada, Anolis cuqui, de las únicas poblaciones que quedan en Puerto Rico, ahora mismo endémico, lo único que hay en el mundo es en la parte sur de Puerto Rico, el lagartijo de bosque seco. Se encuentra el lagarto de rabo azul turquesa, Ameiba guelmorai, amenazada, en peligro. De las poblaciones principales se encuentran in situ en esa propiedad. Se encuentra el guabairo pequeño de Puerto Rico, una ave endémica de Puerto Rico con una historia muy interesante que se dejó, porque se creía extinto y se descubrió en el bosque de Guánica en el 1961. El año pasado hubo un anidaje de 30 nidos de tinglar. Lo que hace esta área ahí, frente de la propiedad, en la misma propiedad, frente donde quisieran establecer esta residencia. Es un área donde van los manatíes también a comer, porque hay unas praderas de talasias inmediatas también a esta área. Hay una caverna donde está la única mangle en una caverna en Puerto Rico, dentro de una cueva llena de petroglifos, de los petroglifos más increíbles que San Miguel Rodríguez la conoce. Petroglifos enormes, bellos, y en donde se encuentra Tiflatia monae, el camarón de cavernas, que donde único lo hay en el mundo es en Puerto Rico, en ballenas, en el bosque de Guánica y en mona.
¡Qué barbaridad! O sea,
¿dónde tú puedes encontrar en un área tan pequeña, de unas 20 cuerdas, tanta biodiversidad?
O sea, un menú.
Y gaviotas chicas, pelícanos también que van al lugar, y se han identificado unas 70 especies de aves que están en ese lugar.
Ok, pues entonces, todo lo que tú dices es cierto. Entonces, viene este señor o esta compañía, somete sus permisos para desarrollo y le va a caer encima Segismundo y todo el mundo por todas las especies críticas, amenazadas y en peligro de extinción, donde el documento ambiental de ellos se va a hacer crisis debido a eso. Entonces, si eso es así, va a recibir un denial, una negativa de todas las agencias públicas federales y estatales. Y de momento, tú tienes una propiedad que el dueño va a decir, bueno, pues, cómpramela porque no puedo hacer nada. ¿Es correcto?
Exacto.
¿O es correcto?
Exacto, eso es así. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y cuáles son las alternativas? O sea, ¿cómo se resuelve este
dilema? Eso es lo que estoy buscando. Sí, señor.
Bien, hay tres alternativas. Tres. El que compró el terreno, o los dos que compraron el terreno, le deben reclamar al realtor, al que le vendió el terreno, y decirle, oye, ven acá, tú me vendiste esta propiedad y tú me dijiste a mí que yo podía hacer aquí una...
Eso mismo. No hubo full disclosure, lo que llaman los gringos.
Exacto, se actuó de mala. Yo digo que ahí se le ocultó información y que esta gente son víctimas del realtor.
Eso mismo, estamos de acuerdo con...
Víctimas del realtor porque no le dio la información de que él... Porque él vive ahí mismo en el...
Él vive ahí.
En San Juanito. Él había estado negociando la venta de los terrenos para recursos.
Bendito, viejo.
El valor de esta propiedad.
Bendito. ¿Unos
cuantos pesos más vino y la vendió por debajo de la mesa?
Eso mismo.
Pues bien, pues ese es un escenario de que esta gente se dé cuenta de que, mira, me metiste en este avispero ambiental.
Compré el terreno
y ahora que yo hago, pues esa es una alternativa. ¿Cuál es la otra? Que el individuo se dé cuenta de que no puede llevar a cabo nada como ha estado establecido hasta ahora el Departamento de Recursos Naturales, porque así mismo lo dijo, hasta el mismo secretario renunciante dijo que ahí lo mejor era comprar terreno. Y la subsecretaria que está ahora, y la que está ahora como interina, también dijo públicamente que y se iba a buscar dinero para comprar terreno, que ahí no se podía hacer nada. O sea, hay chavos de Forest Legacy, del legado forestal del gobierno federal, para comprarlos ahora mismo, porque ese era el dinero que se estaban negociando, aunque no va a ser a los dineros, que al medio millón que se le pagó a ellos, porque es al valor del mercado. El gobierno claro. No compra a lo que tú quieras vender, es al valor del mercado.
Claro.
El valor del mercado está muy cerca del medio millón, pero no quisieron hacerlo. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que hay una tranquetilla aquí, que con Forest Legacy, para esta segunda alternativa, no se puede expropiar.
Okay.
El gobierno federal no permite expropiaciones. Si el tipo, si el dueño no quiere vender, pues no sé, pues mira, no se puede hacer nada, no, bueno, porque no podemos expropiar. Lo que nos lleva a la tercera alternativa, que cuál es, expropiación forzosa, como hicimos en otras fincas en el bosque de Guánica.
Sí, señor.
Que las compramos con medio, pero tiene que ser con fondos que no sean de Forest Legacy, sino que sean del programa o patrimonio del Departamento de Recursos Naturales, para la adquisición de terrenos de alto valor ecológico, que Bahía Ballena ha sido prioridad por los últimos 27 años.
Ah, pues ahí prioridad. Está.
O sea, hay esas tres alternativas.
Entonces estamos hablando, Miguel, de 20 cuerdas. ¿A cuánto
precio? Hablando de, no, porque acuérdate que ya te dije que la primera se compró.
La primera sí, es verdad, serían 15.
La segunda dos están en negociación con recursos.
Ah, okay.
Serían 10 cuerdas. Las que compró el hindú y las que compró el señor Albino.
Cierto. ¿A qué precio ahora mismo de tasación? ¿Tres y medio? ¿350,000 por cuenta?
Bueno, ellos compraron a medio millón.
Ellos me resuelvan allá porque eso está del carajo.
Ellos compraron a medio millón, pero me parece que ese curso le ofrecía 350 a 400.
Sí, sí.
El valor,
no, pero yo creo que tú dices, aquí no hubo full disclosure. Aquí tiene que haber una acción.
No, esa es la clave de todo esto.
Acá.
Sí, aquí quien bregó responsablemente fue el Realtor.
Tienes razón. Tienes
esos terrenos y no decirle a esta gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que para el reglamento de la Junta de Planificación, el 2020, tú puedes. Hay una cláusula, hay una cosa que tú puedes construirle un. En estas propiedades, pero es bajo unas circunstancias especiales donde no haya valor ecológico. Porque
claro,
esto es conservación de recursos y es zona cársica. Sí, y señor, es suelo también. Especial, suelo especialmente protegido, como dijo el alcalde de Yauco.
Sí, señor.
Que nos está apoyando para la compra de los terrenos por parte del departamento, el mismo alcalde de Yauco. O sea, no hay manera de que tú puedas llevar a cabo bajo estas circunstancias el valor ecológico de ese lugar, más las infraestructuras que tú necesitarías para esos tipos de desarrollo, aunque sean dos casas, pero que nadie va a comprar una propiedad de $1,000,000 para hacer una choza.
No, por supuesto que no.
Una casita, porque ellos alegan de que no, si yo no necesito luz ni agua, yo lo que voy a vivir en una casita chiquitita. ¿Quién va a creer? Por favor, Dios mío, ¿no? ¿Quién va a creer que un hindú se va a comprar acá, un millonario?
Es que tú sabes, como fuiste biólogo residente allí, tú conoces bien el asunto del peace meeting. Empiezas así, después pides así, después pides así, y cuando viene a ver, tienes un desarrollo completo metido allí.
Exacto. ¿Y
qué pasa? Que te viene muy chiquito.
Claro, porque es que hay, inclusive, aunque sea una residencia, va a tener una huella ecológica en el mismo medio de la propiedad, que solamente hay una parte que ya se ha identificado donde se puede construir. ¿Qué es lo que hay ahí? Una de las poblaciones principales es Sapo Concho, donde viven ahí, viven ahí.
Qué bárbaro, mano.
O sea, en Puerto Rico no hay área más sensitiva que esta ecológicamente.
Tú debieras ser el asesor ambiental de los dueños. Porque cuando ellos escuchen de tu boca, en vez del periódico, escuchen de tu boca lo increíblemente diverso que es esa área. Más encima de eso, el chorro de leyes ambientales, estatales y federales van a prohibir hacer ni un muellecito de 12 pies. El tipo tiene que decir, mano, pues entonces a mí me cogieron de soquete. Déjame salir de esto.
Exacto,
Porque no me van a dar los permisos. No me van a dar los permisos.
Pues ya entonces, se le dijo.
Recupera a los chavos.
En las reuniones que hubo a niveles intermedios con recursos naturales, con oficial de manejo, otros técnicos del departamento, se le dijo bien claro, ahí no puedes cortar ni una hoja con un machete. Ahí no puedes llevar a cabo ningún tipo de actividad. Este suelo tiene una clasificación lo más restrictivo desde el punto de vista ambiental.
Sí, señor.
Suelo rústico especialmente protegido, conservación de recursos, 7 especies en peligro amenazada, en peligro de extinción, las aves, la localización geográfica dentro del mismo centro del bosque. Es increíble. Además estaba un sistema frente a un sistema de bajeras costaneras que tiene una protección especial del gobierno federal para todo este tipo de actividad que se lleva a cabo ahí.
No, muchacho, olvídate tú. Esto es una pesadilla para cualquier persona que haya comprado un terreno para desarrollarlo. Y lo que tú bien dices, yo diría al principio, ¿quién me lo vendió y por qué no me dijo el gran lío en que me estaba metiendo? Se acabó el evento. Exacto. Y que empiece Exacto. por ahí, recupera a su chavo y aquel malandrín que está sirviendo de Rialton, y no lo dice Miguel, lo digo yo, que aprenda la lección. Hemos llegado a un punto en el desarrollo, lo dije ahorita, en el desarrollo de la conciencia ambiental en Puerto Rico, que ya hace rato dejamos atrás los perros amarrados con longaniza. Mucha gente, y gracias, mira, precisamente, gracias a Sol y Playa, el condominio, gracias a la bahía esta que ocurrió este desastre ambiental en Salinas, y ahora con esto, ¿tú te crees que con los medios electrónicos hoy día, con los medios de servicio como Facebook, etcétera, más la prensa, más la radio, ahora lo que está en el hit parade es en el ambiente? Y no se queda solamente, ah, mira para allá lo que está pasando allí. ¡No! Tú lo viviste en Clomet. De momento las comunidades se organizan y cuando aparece un pajarraco de estos diciendo, déjame hacer las mías allá adentro, óyeme, mi hermano, te van a dar guerra. Guerra de la buena. Y en ese sentido, lo que está pasando ahora con Bahía Ballena es extraordinario porque es otra capa más de frosting en el bizcocho de la concienciación ambiental en Puerto Rico. Y esto es genial. Y tú estuviste cuando esto empezó allá, qué sé yo, para los años 80, quizás 70, cuando era Misión Industrial que empezaba poquito a poquito.
¿Sí?
Mira dónde estamos ahora. Esto
que
está
luchamos
genial.
Contra los desarrollos de Punta Miquillo, ha sido grande, y mira lo que se convirtió Punta Miquillo. Y en aquella época luchamos tan arduamente para proteger esa, la reserva,
sí,
del
señor.
Espíritu Santo.
Sí, señor.
Que nos encargaron de trabajar en, y hacer los inventarios científicos en ese lugar.
Sí, señor. Y en uno de los artículos que te citaron, fue una cita extraordinaria donde tú dijiste, mira, le dimos la batalla a Clomet, Clomet nos estableció. ¿Y qué pasó al final? Clomet quebró. Hubiéramos tenido
en todo dijiste, el Caribe. Ahora mismo serían moteles como son en Santo Domingo, son moteles. Es un motel.
Esa es la cosa. Bien, señores.
En el mismo centro del bosque.
Sí, señor. Por eso es que tenemos biólogos residentes como Miguel. No es para robarle la paciencia a la gente. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas responsabilidades de proteger la biodiversidad del país que nos tocó. Los gringos hacen lo propio allá arriba. Los suramericanos acá, los canadienses acá. Y nosotros tenemos que hacer lo propio porque es nuestro legado natural. Si hay personas por ahí que andan en el tajureo de déjame violar leyes ambientales, fantástico. En este momento, como está la cosa, es para cogerlo y bajarle los calzones y enseñarle al mundo el sucio trasero que tienen esa gente.
Eso así es
como así. Esto. Bueno, yo creo que yo me saqué eso del pecho más que tú. Miguel, la verdad que ha sido un honor.
Es que te digo, mira, es indignante, la verdad que...
Sí, claro que sí.
Es indignante, y además es como una broma hasta de mal gusto, a veces pienso yo. Mira, imagínate que ellos están diciendo que van a hacer unas escaleras para que los surfers bajen, que van a tener que poner baños en la playa, que van a tener estacionamiento, pues es un balneario lo que van a hacer allí.
Pues claro, se le ve la costura.
Es que se contradicen, ellos se contradicen tanto que no saben ni lo que quieren.
Eso mismo. Pero qué bueno, por eso estamos nosotros, para despertarles el día.
Muy bien.
Miguel, ha sido muy amable, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Te deseo mucha salud, mucho éxito a ti, a tu esposa, la querida bióloga Susan Silander, y a tus nenes, que ya sé que tienes un doctorado por ahí, un nene en ecología, ¿verdad? También.
Sí, oceanografía.
Imagínate tú, brother, qué chulo. Te felicito, Miguel. Excelente, excelente. Cuídate mucho, excelente semana, Miguel.
Buenas noches, Gustavo. Gracias por darme la oportunidad.
Gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo, como siempre.
Hasta luego.
Mis amigos, ha sido un honor para mí tenerlos a ustedes en otro programa más de Sálvese Quien Pueda. Aquí no se habla blandito, aquí se dicen las cosas como son. Porque la gente necesita saber y necesita aprender que tenemos que mantener un ambiente fantástico. De lo contrario, esto, mis amigos, es lo que es el programa. Sálvese quien pueda. Buenas noches. Hasta entonces. Excelente semana.